Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado de nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola, el que tiene múltiples acentos, de repente tiene una tonalidad como chilena, habla como peruano, pero es mexicanísimo nuestro señor productor Bernardo Arreola. Y es un gusto especial compartir hoy esta grabación que la estamos haciendo desde la cabina de radio con invitados internacionales a partir de un Congreso Internacional sobre Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, el reto del siglo XXI. Me da un gusto enorme estar el día de hoy aquí en cabina con el doctor Giovanni Argel Fuentes. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba, Colombia. Es un economista formado en la Universidad de Cartagena, Colombia. Desde esa región que mira al Caribe, en Colombia, vino a visitarnos aquí a Ocotlán, Jalisco. Doctor Giovanni Argel, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Un placer y un honor también visitar aquí a la Universidad de Guadalajara, especialmente a esta sede, compartir contigo, compartir con el señor rector, quien me invitó personalmente, con el doctor Madiel y pues con todos los funcionarios del doctorado en Ciencias Políticas en el marco de este Congreso Internacional sobre Políticas Públicas, Derecho y Calidad de Vida en el Adulto Mayor, especialmente en la economía plateada, que es uno de los, digamos, de las áreas del conocimiento y de las ramas de la economía que hoy hay que estudiarla con mucha profundidad, especialmente en lo que significa la protección a la vejez. Hemos tenido toda una mañana significativa en aportes, cerca de unas 8 o 9 ponencias y unas 3 conferencias importantísimas para este segmento de la población que tanto necesita asistencia en toda América Latina y el Caribe.
Doctor Ángel, antes de pasar a nuestro tema en cuestión para nuestra audiencia que está en muchos países, aprovecho siempre para saludar a la gente de Manizales en Colombia que nos escucha siempre, a la gente de Loja en Ecuador, a la gente de Valparaíso en Chile, de Córdoba en la República Argentina, de Asunción, de Concepción y Ciudad del Este en Paraguay, y también a nuestra audiencia catalana allá en Cataluña, España. Antes de pasar a nuestro tema en cuestión, ¿cómo es vivir en minería, en el Caribe colombiano? ¿Cómo es, en Montería, perdón, cómo es vivir por ahí?
Muy bien. No, Colombia es un país biodiverso y además de eso es también megacultural. El Caribe colombiano se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo fundamentalmente una cultura tropical, por un lado, la honestidad de las personas y su espontaneidad, y pues estar cerca al mar, como nos corresponde, y lo decía García Márquez, premio Nobel de Literatura, mirar al mar es, y hacia sus profundidades y en la distancia es mirar hacia el infinito. Entonces el hombre caribe no tiene límites, como tal vez lo puede tener un hombre y mujer que se puede criar o que se puede desarrollar frente a los cerros, que lo primero que hace cuando mira son las montañas y tal vez el límite le llega. Pues ese era el realismo mágico que Gabriel García Márquez siempre pues, nos indicaba como tal. Entonces vivir en el Caribe con sus costumbres, con sus características, con la etnoeducación y la etnocultura que de ahí se da, pues estamos pues fundamentalmente ante un segmento y un escenario territorial por un lado y poblacional por el otro, que no se ve en otras subregiones o más bien en otras regiones y subregiones del país, de Colombia. Así que características centrales de vivir en el Caribe es pues consolidarlas fundamentalmente la centralidad del hombre, el infinito en su pensamiento fundamentalmente y el folclore, el cariño, la alegría fundamentalmente. Eso lo traslada significativamente a todas las actividades, tanto productivas como en este caso educativas. Yo no conozco un hombre caribe callado, pasivo. El hombre caribe y la mujer caribe es una mujer alegre. De hecho, si conocieras el género del Caribe colombiano, entre ellos, por ejemplo, el merengue, la salsa, el porro, que es un estilo, un género musical, la música urbana, la champeta, el reggaetón, que no es nuestro, pero que ha tomado una fuerza, pues entonces uno ahí puede ver con los eventos que se generan en cada uno de los departamentos que componen al Caribe, o al norte de Colombia, pues lo que se refleja fundamentalmente son esas tres características, esas tres condiciones. Y pues yo le sumaría también la espontaneidad. El hombre caribe es espontáneo, a veces no medita lo que va a decir o no medita su actuar. Por eso, pues yo pensaría que sin herir susceptibilidades, es fundamental, el Caribe dio al único premio Nobel que tiene el país, que es en este caso el premio Nobel de Literatura, sin desconocer el otro premio Nobel que tenemos, que particularmente no lo reconozco en sus méritos. Entonces, en ese sentido, pues ahí estarían como las precisiones de lo que es el soporte de lo que el territorio y la tierra más que todo te da para la conformación de un hombre en lo que los geógrafos llaman el hombre espacio. Entonces, o el hombre espacio y ambiente. Entonces, esa es una característica o varias características centrales de la población que habita en esta región.
Y en el norte de Colombia, en la región de Córdoba, y mirando al Caribe, en medio de esa gente que es alegre, que tiene una conversación contagiosa, ¿cómo están nuestros adultos mayores? ¿Cómo viven ahí? ¿Tienen conflictos? ¿Tienen situaciones distintas al resto de América Latina?
Bueno, no, prácticamente son las mismas. Es una de las conclusiones que estamos ya teniendo en el primer día de este congreso. En el país hay 6.800.000, según estadísticas DANE, 6.800.000 personas que hacen parte del segmento de población entre los 55 años y los 80, es decir, adultos mayores. De esos 6.800.000, en estos momentos, cerca de 3.756.000 aproximadamente solo reciben pensiones. El resto viven, digamos, supeditados fundamentalmente a un familiar, o les ha tocado trabajar o han recibido algún ingreso específicamente a lo largo pues de su vida, ¿no? O un día al año o varios días al año, pero no tienen ningún tipo de estabilidad. Es decir, es lamentable. Esas mismas cifras son el reflejo de los departamentos, específicamente en la costa Caribe, ¿cierto? Que es donde más hemos investigado sobre esto. Así que estamos considerando, digamos, en nuestras proyecciones que cerca de un 23% de la población en el Caribe colombiano que está en este tipo de edad recibe pensiones o hace parte del sistema general pensional del país. Así que cerca de un 78%, un poco menos, 77% está por fuera del sistema general de pensiones, lo cual significa pues que este adulto mayor pasa unas consecuencias significativas en términos de pobreza monetaria, de informalidad, pobreza multidimensional y pues indiscutiblemente unas condiciones inestables desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de su salud pública como tal, que geriátricamente pues lo lleva, digamos, después de los 60, 65, más bien de los 65 años en adelante, pues prácticamente a la muerte. Entonces, esta tasa de crecimiento en el Caribe, especialmente en los departamentos de él y más en el departamento de Córdoba, pues está supeditado a que no existen políticas públicas para atender a esta, a esta población de la tercera edad. Y esa es una de las, digamos, de los elementos por lo, de los causales o las razones por las cuales me encuentro en el Congreso, exponiendo pues cuáles pueden ser los elementos o los programas que deben hacer parte de estas políticas públicas para el país que no la tiene. Solamente algunas cifras relevantes. En este momento la tasa de desempleo que tiene el país es del 42.5. El 42.5, o sea que cada 100 personas, 42.5, o sea 43, viven en desempleo en Colombia. De ese 42.5 o 43%, para redondearla, 17 corresponden a ancianos o corresponden a población de tercera edad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país? A mi modo de ver, hay que ir generando una política pública regional diferencial donde se proceda a profundizar temas como emprendimiento para el adulto mayor e innovación fundamentalmente para el adulto mayor. Así nace el concepto de economía plata o la economía plateada. La economía plateada no es más que todo lo que se genera a partir del sistema general de pensiones que reciben en estos momentos los adultos mayores. Es decir, todo lo que está alrededor en el sistema productivo de él y lo que se puede supeditar con la compra y venta de bienes y servicios que él genera. La economía plateada no es más que digamos el conjunto de factores que están alrededor de un anciano o que están alrededor de los adultos mayores, que vuelvo y repito, en el país está cercano a 6.800.000 de acuerdo a las proyecciones del DANE, y que a 2050, de acuerdo a lo que se ha trabajado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por algunas fundaciones que han trabajado proyecciones del adulto mayor, podríamos estar llegando a los 16 millones de habitantes. Veía que para el caso de México se estima que a 2050 tendrían 33.6 millones de habitantes entre 55 y 80 años. Hoy están cercano a 15, que es lo que nosotros vamos a tener dentro de los próximos 20 años. En ese sentido, pues, creemos que debemos desarrollar una actividad desde este Congreso para generar una tipología de programas, no solamente en salud y en educación, sino en entrenamiento para la creación de empresas. Un último dato. Hoy, en Estados Unidos y Chile, de cada 3 emprendimientos, uno corresponde a población adulto mayor. Los otros 2 a jóvenes entre los 27 y los 32 años. Así que hay que profundizar, hay que generar las bases sustanciales con el fin de concretar, ¿cierto?, programas de emprendimiento y desarrollo empresarial para los adultos mayores.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Giovanni Argel Fuentes. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba, en Colombia, en el norte de Córdoba, mirando al Caribe, ahí respirando los aires que respiraba García Márquez cuando escribía Crónicas de una muerte anunciada, 100 años de soledad y otras grandes historias. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre los adultos mayores y las políticas públicas, sobre las personas que tienen en algunos países más de 55 años, en otros países los consideran como a partir de los 60 años, pero estamos hablando de adultos mayores que tienen diferentes conflictos en el mercado laboral, en la salud pública, en la educación. Y está con nosotros aquí en la cabina de radio el doctor Giovanni Argel Fuentes. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba en Colombia. Es un economista de formación. Y aprovecho para enviar saludos a la gente que nos escucha a través de la señal de Radio Libre, la 1200 AM en Paraguay, que siempre retransmite nuestras entrevistas con nuestro colega, el doctor Benjamín Fernández Bogado. Doctor Giovanni Argel Fuentes, en el caso de los colombianos, de los adultos mayores, hablando un poco del colombiano desde un punto de vista casi cultural y sociológico, ¿son previsores los colombianos con respecto al futuro? Es decir, cuando son jóvenes, ¿se preparan para un futuro en el que probablemente tengan que enfrentar las mismas situaciones de empleo, de desigualdad, de pobreza, etcétera? ¿Son previsores los colombianos con el futuro o no?
En el pasado, la respuesta es no. En estos momentos, incluso post-vacuna, tal vez el impacto de esta enfermedad infectocontagiosa del COVID-19 llevó al colombiano de 30 años hacia arriba a prever, ¿sí? La capacidad de ahorro del colombiano promedio es negativa. No hay un ahorro positivo en él. Más bien, es imposible ahorrar en un país donde el ingreso real está por debajo del crecimiento de la canasta familiar de los productos básicos, específicamente. Hoy, una canasta familiar de productos, específicamente que necesita una familia de 4 personas, supera en pesos colombianos, supera los 3.456.000 pesos. El ingreso real mínimo que tiene el colombiano en este momento, mínimo, es de 1.100.000 pesos. Indiscutiblemente, pues la diferencia, como lo puedes notar, solamente le alcanza para cubrir cerca del 40-41% de lo que él debe tener o lo que debe tener su familia para poder sobrevivir. Entonces, a duras penas puede sobrevivir pagando arriendos y la alimentación, pero le queda con un déficit primario, pues a nivel de educación de sus hijos, de vestido y demás, ¿no? Entonces, esa diferencialidad es lo que nosotros, pues, en economía conocemos como desigualdad del ingreso. Y la desigualdad que en el ingreso, pues, nos conlleva una desigualdad social que hoy en el país está cercana, según el índice de Atkinson, en el 74%, y según el índice de Gini o el coeficiente de Gini, estamos en el 51.6%. Es decir, estamos por encima de las medias que se regulan. El Gini, por ejemplo, entre más te acercas a uno, nos indica que una sola familia o una sola persona tiene la acumulación de la riqueza en el país o en la región, y si más te acercas a cero, el índice va entre 0 y 1, te más te acercas a cero, logarítmicamente hablando, entonces nos indica que hay más distribución equitativa del ingreso. Estamos en 0.516, casi 0.52, estamos en 0.57 hace poco, se ha venido equilibrando, pero ahora con la entrada de la pandemia, pues todo este crecimiento inflacionario en Colombia, inflación que está a cierre de enero en 6.98%, va a cerrar seguramente ahora en febrero, que nos queda unos cuantos días, y principio de marzo, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística cerrará un poco más del 7%, 7.01, algo así, es decir, precios muy altos. Eso, pues, elimina capacidad adquisitiva o poder de compra en la familia. Entonces, los adultos mayores que tienen una pensión muy regular, muy moderada, ¿cierto? Específicamente por el régimen de prima media que maneja como sistema de nuestro país, que es muy parecido al mexicano, entre otras cosas, lo impacta con mayor fuerza. Una inflación alta del 7% para un régimen de prima media, pues indiscutiblemente es desgastante y lo lleva más a la desigualdad. Así que lo que estimamos nosotros es que ese 23% que hoy tiene pensiones, pues cerca del 8%, ¿sí? O sea, que el 92% pueda comprar muy bien sus bienes y servicios porque se jubilaron con pensiones moderadamente altas, podríamos decirlo. Pero hay un 8% que seguramente pasará al 10% o al 11% en los próximos 2 o 3 años si no hay una intervención y una reforma pensional en el país, que pues vivirá en la extrema pobreza con salario, ¿sí? Y qué decir de aquellos que, como lo decía ahora rato, sobreviven, valga la redundancia, viviendo de sus familiares, y otros pues que a duras penas trabajan, ¿cierto? En algunos momentos de su vida, estando casi en Colombia, vemos ancianos o personas de la tercera edad, adultos mayores, con 79, 80, 82 años todavía trabajando, ¿cierto? En el medio, rebuscándose, por decirlo de esa forma, en ciertos sectores económicos. Entonces, en fin, en sentido general, ¿cierto? el adulto mayor no tiene capacidad de ahorro. El ahorro que se tiene en el país para los jóvenes es completamente negativo. Los jóvenes no alcanzan a ahorrar y ahora posvacuna menos, ¿sí? La reactivación económica que se ha venido dando pues ha sido paulatina. La tasa de desempleo nuestra en Colombia está cercana al 14.3%. Seguramente va a bajar por la reactivación poco a poco. Todavía nos faltan cerca de 1 millón de empleos que destruyó la pandemia y que destruyó la digamos en cierta forma también la empresa privada, porque se sacó a mucha gente a la calle. Fueron 5.800.000 desempleos que se generaron después del 23 de marzo, cuando se hizo la declaratoria de la emergencia sanitaria, económica y social en el país. De esos se han vuelto a reenganchar 4.600.000, 4.700.000. Falta 1.100.000 todavía por enganchar. Regiones como la mía todavía tiene desempleos cercanos al 18%. Departamento de Córdoba, o sea, de cada 100 personas, 18 desempleadas, de las cuales con toda seguridad ahí, no he estudiado ese porcentaje, debe haber un porcentaje moderado también con tendencia al alza de ancianos o de adultos mayores que tienen que salir una política de rebusque, ¿cierto? Por la falta de una atención estatal en materia de mercado laboral.
Lo que pasa en Colombia con el ahorro es casi emblemático de América Latina, México, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela sobre todo con la crisis que tiene ahora, siempre han tenido históricamente problemas con el ahorro. Pero cuando una persona llega a los 55, a los 60 años y se convierte en un adulto mayor, en el caso de Colombia, ¿qué tan fácil o difícil es que consigan un empleo teniendo ya esa edad?
De hecho, esa es parte de mi ponencia el día viernes. Los invito cordialmente a seguirla por los links de acceso que ha creado la organización del Congreso. ¿Sí? Es decir, la economía plateada en nuestro país en gran parte se volvió una carga socioeconómica para el Estado y para la empresa privada y para la misma sociedad como tal. No es nada raro ver una familia llevar a su padre ya anciano a un ancianato, valga la redundancia. No es raro ver una familia tal vez ofender y tratar violentamente con violación, con violencia intrafamiliar a adultos mayores, ¿sí? Ahora, esta no es la generalidad del país, pero los indicadores y las estadísticas referenciadas en este tipo de delitos siguen en crecimiento, no solamente para los niños, sino para los adultos mayores como tal. Y más cuando el adulto mayor ya entra en una etapa prácticamente de inmovilidad o de discapacidad también, ¿sí? Se puede ver ese impacto. Entonces, es muy difícil que el adulto mayor en Colombia, y esto es muy repetido en la mayoría de los países de América Latina, en contraste con países desarrollados. Creo que ayer hablaba mientras venía a este simposio, a este congreso, con un amigo casualmente de aquí de Guadalajara, que viene a hacer unas actividades laborales. Me correspondió al lado en el puesto del avión. Le decía, mire, mientras en Estados Unidos un profesor universitario que se jubila a los 60, 61 años, ese potencial docente para trabajar con maestrías y doctorados y en centros de investigación, y lo reemplaza un muchacho joven de 25, 26 años con doctorado en el aula de clase, pero en pregrado. Pero a nivel de formación avanzada va el hombre maduro, el de la mayor experiencia, el que ha publicado y tiene desarrollos investigativos. No lo mandan a cuidar nietos, como hacemos en Colombia. En Colombia yo ya estoy esperando, pues me faltan 8 años para jubilarme, tengo 54 años, a los 62 me voy para la casa a cuidar nietos, porque ya mi universidad seguramente, pues para darle también empleabilidad y pues totalmente favorable esa empleabilidad a los muchachos jóvenes, pero hay otras formas, ¿cierto? Como esta que estoy indicando, hacer investigación científica, trabajar con centros de desarrollo tecnológico, fortalecer políticas de investigación interna y trabajar con maestría y doctorados, sobre todo con doctorados por la formación que se tiene, y no enviarnos a cuidar nietos y bisnietos como se ha hecho. Entonces, prácticamente en estos países de América Latina, el hombre después y la mujer que cumple después de 62, 65 años se vuelve desechable, mientras que en los países desarrollados y en la Unión Europea es cuando está en su plenitud de generación de conocimiento, de generación de ciencia, de hacer dos cosas que son vitales en la distribución sectorial. Los sectores económicos están divididos en 5 grandes sectores, no en 3. En la literatura clásica se indica que son tres sectores. De hecho, pues por su populismo serían el primario, el secundario y el terciario. El primario es el agropecuario y extractivo. El secundario es el industrial y o manufacturero. Y el terciario es el comercio y servicios. No, hay dos sectores más. Uno se llama el sector cuaternario, que es el sector de la economía del conocimiento. Hoy los países de mayor desarrollo son aquellos que le apuestan más a la generación de ciencia, o sea, que le invierten más al Producto Interno Bruto, como aporte del Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e innovación. Nosotros llegamos tarde como países de América Latina a eso. Mientras la Unión Europea le invertía el 3.1% de su Producto Interno Bruto a ciencia, a CTI, Japón le invertía el 3.26% a CTI, de los países más en América Latina con mayor proporción, Chile con el 1.26% en CTI, Venezuela con toda su crisis antes de la pandemia le invertía el 0.94% con CTI, Colombia el 0.56%, creo que no estamos llegando al 0.60% todavía en materia de... Y hay propuestas, algunos precandidatos a la presidencia de la República de elevar eso al 1% en el Producto Interno Bruto, entre otras cosas. Así las cosas, entonces uno diría que la economía del conocimiento como sector económico se vuelve pues una base para la generación de riqueza. ¿Y con quién? Con los adultos mayores que tienen y que están formados en diferentes áreas de la ciencia. Y el último sector, el sector quinario o quinto sector, es el sector de la economía social. Entonces, mucho de la generación de ciencia se va al impacto social, que hoy se mide en acreditación y aseguramiento de calidad en las diferentes universidades en el país para los programas académicos. Si no hay impacto social de la investigación, de la ciencia específicamente, o de los desarrollos tecnológicos, pues no hemos hecho nada. Se queda en lo que tú dijiste hace rato, antes de abrir los micrófonos, en hacer puntos para mejorar mi hoja de vida y para tener un ranking como investigador, pero mis artículos, mis capítulos de libros no tienen ningún tipo de impacto, sino solamente para generar algunos elementos polémicos y controversia con mis estudiantes, pero no genera transformación productiva de sociedad. En fin, mientras reseño nuevamente, mientras nuestros ancianos son vistos, o más bien nuestra población adulta o nuestra economía del envejecimiento es vista en forma desechable en nuestros países en América Latina, principalmente en Sudamérica, en otros países son vistos fundamentalmente como una transformación productiva. Esa es mi ponencia. Economía plateada, dos puntos. Envejecer, una carga socioeconómica o una oportunidad de transformación productiva. Hay que responder esa pregunta.
Estamos en franca controversia. Nos ha lanzado una pregunta controvertida el doctor Giovanni Argel Fuentes. Estamos hablando sobre los adultos mayores. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en franca controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre los adultos mayores y las políticas públicas. Hablábamos en el bloque anterior con el doctor Giovanni Argel Fuentes de la Universidad de Córdoba, Colombia. Nos contaba la difícil situación de ser un adulto mayor en Colombia, las dificultades para conseguir empleo y la escasa cantidad de personas que tienen acceso a una pensión en el caso colombiano. Y en este bloque está con nosotros la doctora Dominique Gay Silvestre. Ella es una profesora investigadora francesa de la Universidad de Limoges. Dije bien, doctora, bienvenida.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes y me da muchísimo gusto de estar aquí contigo y para poder hablar de lo que estamos haciendo a partir de hoy hasta el viernes con la Universidad de Guadalajara y la Red Internacional ALEC, entre otras instituciones, porque también hay muchas más. Está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿quién más voy a olvidarlas? El Colegio de Jalisco, por supuesto, y creo que todos juntos íbamos a dar muy buenos resultados.
La primera curiosidad que tendrá nuestro oyente es ¿por qué habla tan bien español, doctora? Ah,
¿por qué? Bueno, porque primero lo estudié en secundaria, pues como todos los alumnos en Francia, que es el segundo idioma que más se estudia. Y luego, bueno, siempre me gustó el idioma español y pues siempre me gustaron las civilizaciones. Nosotros utilizamos el término de civilización, no es un término peyorativo, ¿no? Precolombinas y bueno, el vivir en América Latina. Y pues a la larga tú lo dijiste, yo soy profesora, pero yo soy catedrática emérita de civilización hispanoamericana. Y bueno, lo seguí estudiando, lo seguí practicando, viajo muchísimo a América Latina. Y así, bueno, estoy tratando de quitar un poco el acento español, castellano, mejor dicho, que es lo que a nosotros nos enseñan, para tenerlo más cercano ahora a lo mexicano.
Doctora, hablando de nuestro tema, recién hablábamos con el doctor Giovanni Argel sobre Colombia y nos decía que solamente el 23% de los adultos mayores tienen una pensión, de que les cuesta mucho conseguir un empleo a las personas que tienen entre 55 y 60 años, que en algunos casos, inclusive ser una persona mayor implica ya una carga familiar y económica que les cuesta mucho sobrellevar a los colombianos. En el caso de Francia, ¿cómo estamos con la situación de los adultos mayores, su empleo, su retiro?
Bueno, yo diría que también a partir de los 50 años, si tú pierdes tu trabajo, tu empleo, es sumamente difícil encontrar otro trabajo, ¿no? Estábamos hablando de buscar un empleo a partir de los 50 y más adelante, siempre ha sido complicado y más aún, y yo diría que inclusive muchísimo más aún con lo del COVID, ¿no? Luego, pensiones y, bueno, yo supongo, de hecho no te podría decirlo con toda certidumbre, supongo que cada quien tiene una pensión, por mínima que sea. Pues también hay adultos mayores que tienen una pensión muy mínima que les dificulta el vivir cotidiano, pero por lo general en Francia sí, los adultos mayores sí tienen una pensión. Pensión que también depende del tiempo de trabajo efectuado, ¿no? Pero sí, a diferencia de lo que pasa en América Latina, en Francia por lo menos sí, yo te podría decir que cada quien tiene una pensión, por mínima que sea.
En el caso de lo que saben nuestros adultos mayores, hace rato hablábamos con el doctor Giovanni y decía, parece que no estamos preocupados por lo que saben los adultos mayores y no valoramos el conocimiento que tienen. En el caso de Francia, ¿se valora realmente el conocimiento que tiene una persona de 60, 65, 70 años? Es decir, ¿ese conocimiento sigue siendo valioso para el mercado laboral?
Buena pregunta. Yo creo que justamente el hecho de que organicemos este tipo de congreso va a permitir que valoremos más la experiencia de los adultos mayores, porque lo tomamos como algo, ¿cómo decirte? O sea, que no percibimos la ventaja que tienen, o sea, el beneficio que podemos sacar justamente de la experiencia, lo dije yo esta mañana en presentación, la memoria, la experiencia, la tradición. Yo creo que eso se perdió con el transcurso del tiempo, con la globalización, con la modernización, y vemos a las personas mayores como... Sin pensar en el beneficio que podemos sacar de la experiencia que tienen, inclusive en el trabajo. Por eso tienen tantas dificultades luego en obtener un trabajo, que puede ser totalmente diferente al que ejercieron, por supuesto, pero con el pretexto de que ahora hay que dar el paso a los jóvenes, entonces se descarta a los adultos mayores sin pensar que puede ser un trabajo conjunto, por lo menos en un principio, como una especie de tutoreo, ¿no? Del adulto mayor hacia el joven, que me parece que podría ser interesante también este tipo de trabajo colectivo, ¿no?
Doctora, ¿usted se ha puesto a pensar por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que acumula conocimiento, pero el mercado laboral cuando cumplen una cierta edad, como si tuvieran una fecha de caducidad, como si fuera la mayonesa, le dice, usted va para afuera.
Así es.
¿Se ha puesto a pensar por qué nos ocurre eso? ¿Por qué nos pasa que descartamos a los que saben?
Yo no sé si la gente piensa que los están descartando porque saben, ¿no? Porque hay que dejar el paso a los demás. Yo creo que la sociedad nuestra la sociedad nuestra se ha vuelto muy individualista, muy egocéntrica también. O sea que el viejo, me perdonas, el viejo se va, bueno, muy bien, yo voy a tomar el puesto de este viejo, sin pensar lo que yo te decía, sin pensar de que por qué no podemos consagrar o dedicar un tiempo de convivencia para que el viejo, entre comillas, me enseñe lo que él sabe para que yo pueda tener un trabajo mejor, que dé mejores resultados, ¿ves? Eso yo creo que el continente africano todavía tiene este concepto de la convivencia intergeneracional y del respeto hacia el adulto mayor. Yo creo que hemos perdido el respeto al adulto mayor, que justamente se nos volvió, o sea, como un golpe en la cara con lo del COVID. Algo que me chocó, por ejemplo, en mi país cuando tuvimos esta pandemia, es que su pretexto de proteger a los... su pretexto no, había que protegerlos, ¿no? Pero al mismo tiempo se hizo una... se provocó una especie de ruptura y de foso entre los adultos mayores y los jóvenes. Los jóvenes en contra de los adultos mayores. Los adultos mayores, pues yo me sentí ofendida cuando me dijeron a mí, después de los 60 años, quédate en casa. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que estar encerrada en casa? Yo puedo seguir viviendo, pues protegiéndome y protegiendo a los otros. Eso me chocó mucho. Y también eso me hizo pensar en que pues justamente teníamos que luchar para evitar este tipo de discriminación, que probablemente pues, nuestros políticos no lo pensaron en su momento, pero yo lo sentí así. Yo no soy la única, de hecho.
Doctora, tengo una pregunta muy curiosa que a lo mejor escapa un poco al tema de los adultos mayores, pero hace poco vino un amigo que estuvo en Francia y me decía que había escuchado una discusión muy interesante de que en Francia estaban discutiendo si esta generación de jóvenes iba a ser la primera en no superar a sus padres, en el sentido de que los padres habían estudiado, los padres tenían una casa, los padres habían conseguido una cierta estabilidad laboral, y que la generación que les siguió actualmente parece que no valora los mismos logros, que no tiene el mismo nivel de estudios y que no tiene propiedades, que no ve la situación como lo veían sus padres. Es así, estamos ante una generación de jóvenes que no va a superar a sus padres en Francia.
Yo no diría que es una es una generación que no vaya a superar. La generación hoy en día es una generación totalmente diferente, que ha vivido últimamente cosas absolutamente desastrosas, ¿no? Estar encerrado para un niño o una niña es complicadísimo. Llevar un tapabocas casi 24 horas en la escuela es algo dramático. No ver la cara, no ver el rostro de su docente. Son dos años, es universal, es el mundo, ¿no? Es mundial, pero ¿por qué tratar de superar a los padres? Yo creo que tienen que forjarse algo nuevo. Yo digo ahora que estoy envejeciendo, eso era mucho mejor en mis tiempos, o sea, en mis tiempos de joven. Pero no, es que yo creo que hay que vivir el momento presente. Lo que pasa en la sociedad nuestra es que estamos anticipando siempre. Hoy yo no estoy pensando lo que estoy haciendo, deseando hoy, estoy pensando lo que voy a hacer mañana y pasado mañana. No, hay que saber disfrutar el momento. Y yo creo que es eso lo que hemos perdido. Ahora que no tengan casa, pues la van a tener poco a poco. Van a construir su futuro como lo hemos construido. Y entonces, pues, los padres van a ayudar a los hijos y los abuelos también van a ayudar a los nietos. No, es una sociedad distinta a la que se está formando. Obviamente, de pronto lo sabrá que añoran el pasado, pero hay que tomar del pasado lo bueno y ver lo que se puede añadir de lo bueno del pasado al presente y al futuro.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre los adultos mayores, sobre el futuro de ellos, sobre lo que pasa con otras generaciones también, con la doctora Dominique Gay Silvestre. Ella es de la Universidad de Limoges, en Francia. Me corrige ella si lo digo mal.
No, muy bien dicho.
Con mi francés, paraguayo, mexicano o cotlense. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre los adultos mayores, sobre las poblaciones vulnerables, sobre las necesidades a partir de un congreso que se realiza aquí en el Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara. Estamos con la doctora Dominique Gay Silvestre. Ella es catedrática de la Universidad de Limoges en Francia. Está con nosotros hoy aquí en la cabina. Y estamos hablando, además de la charla que usted puede escuchar al aire, estamos hablando sobre temas muy variopintos en los cortes. Y quisiera preguntarle a la doctora Dominique, ¿qué podemos hacer para sacudirnos un poco de esta situación en la cual pareciera que se ha normalizado que el adulto mayor ya no tenga que trabajar, se tenga que quedar en la casa, deba tener una jubilación y si no la tiene alguien lo tiene que mantener? ¿Qué hacemos para cambiar esta situación?
Bueno, en eso estamos, Farina, en eso estamos con este congreso, justamente. Es difícil hablar de modo general. Yo puedo hablar de lo que sé de América Latina, de lo que pasa en Francia, ¿no? Los adultos mayores, se dijo, por ejemplo, hoy en día que ser un adulto mayor empezaba a partir de los 65. Pero yo digo que también es un estado de espíritu. No, la actividad, o sea, el signo de del paso a otra etapa es la jubilación, se supone. Pero la jubilación hay que prepararla. O sea, es una etapa totalmente diferente, es otra vida. Y si tú pasas de un periodo en que tú estás trabajando realmente muchísimo porque la vida te impone un estrés y un ritmo absolutamente enorme, ¿no? Y si tú no preparas la jubilación, yo estoy hablando ahora de Europa, ¿no? Y de Francia en particular. Inclusive de mi caso, ¿no? Si tú no preparas tu jubilación, entonces pues tú caes en una especie de estado de depresión, porque es inclusive una ruptura física. Yo no estoy hablando de una ruptura económica, sino una ruptura física. Entonces la vejez, o sea, la jubilación es una preparación para otro tipo de vida, en el que tú puedes hacer o puedes disfrutar lo que tú no has disfrutado en tu periodo de actividad. Ahora, en América Latina siento que es diferente, por supuesto, ¿no? Aunque, bueno, depende del nivel social en que tú estás. Si tú vives que tienes un nivel cultural elevado, que has cumplido un trabajo como profesionista, tienes que repensarlo. Pero hay una charla esta mañana de una colega justamente del Suciénega, que estaba hablando de las abuelas, ¿no? Las abuelas que tienen que atender a los nietos. Y voy a pasar de nuevo a mi caso personal, por ejemplo, me perdonarás, pero cuando me jubilé, mis colegas me decían, mis colegas mujeres, ah, entonces te vas a atender a tus nietos. Y dije, ¿pero por qué? Pues si atenderé a mis nietos cuando nazcan o cuando me necesite mi hija, pero no es el propósito mío de mi vida. Ahora yo quiero disfrutar, yo quiero vivir, yo quiero hacer lo que me da la gana. Y volviendo a esta colega de esta mañana, es el problema de las mujeres. Entonces, si tú pasas a otra etapa, tienes que atender a, ¿pero por qué? Atiéndete a ti misma primero. Lo que tú no has podido hacer en tus años de mujer activa o mujer de hogar, pues es tiempo ahora de pensar un poco en ti. Puedes atender, ocuparte de los nietos, bueno, está bien, pero piensa en ti, y es el problema, yo creo. Sin ser egoísta, yo creo que sí hay que pensar en uno. No sé si contestaste la pregunta que me hiciste, pero...
Estamos ante una generación que no piensa en los adultos mayores.
No.
Como si no le importara.
Es que yo creo que... No a todos, obviamente, ¿no? De pronto te voy a hacer una respuesta que no te va a satisfacer, pero yo creo que son invisibles. O sea, están los abuelos, están los nietos juntos, son felices juntos, pero es algo normal convivir con los abuelos, pero no se percata uno de lo que pueden vivirlos o pueden sentir los adultos mayores. Esta problemática de los adultos mayores, que son en la red ALEC, son parte de las poblaciones vulnerables, y esa parte es un eje que estamos trabajando muchos de nosotros. Yo lo descubrí con mayor fuerza cuando a mi madre yo tuve que internarla en una residencia para ancianos con problemas de Alzheimer, ¿no? Y yo me di cuenta de muchos tratos hacia las personas mayores, cosas que no me habían dado cuenta anteriormente, porque es una cosa normal, está mi mamá al lado mío, yo lo considero como algo normal, yo no me planteo ninguna pregunta más, está a mi lado, punto. Pero cuando pasa algo, pues entonces tú tienes que pensar en muchas más cosas, en cómo protegerla, en cómo... esta mañana yo hablé de que no había que victimizar ni estigmatizar, pero mi madre al final de sus años se volvió como una especie de gorrioncito. Mi madre era mi bebé, pues. Entonces tú haces una especie de... Tú pasas por una especie de reconsiderar no solamente la vida de tu madre, sino la vida tuya. ¿Qué va a pasar luego contigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer tu hija? Yo tengo una hija. ¿Qué va a hacer tu hija para contigo? Yo no quiero ser un estorbo para mi hija. ¿Pero qué? Entonces, yo creo que la sociedad sí tiene que preocuparse por darle a los adultos mayores las herramientas que de pronto no solicitan. Pero es importante que pensemos en ellos también. Porque eso es que... Lo que te decía de la jubilación es que cuando se jubilan ya se tiene la impresión de que ya no son parte de la sociedad, ¿no? Volvemos al puro principio de la charla nuestra. Tienen mucho que enseñarnos. Pueden ser guías. Entonces es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer, un cambio de mentalidades. Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que el COVID en eso ese es el... Digamos, el aspecto positivo que tuvo el COVID es que nos diéramos cuenta de que sí es tiempo de que reaccionemos, de que las cosas cambien, de que los políticos nos ayuden a nosotros como investigadores a que cambien las cosas. Pero los políticos solos no pueden hacer nada. Los investigadores solos tampoco pueden hacer. Entonces, es imprescindible también que los políticos entiendan que sin nosotros, investigadores, no van a poder hacer que la situación cambie o que la sociedad cambie.
Doctora, por último, casi nos estamos yendo del programa de Franca Controversia el día de hoy, pero Si tuviéramos unos, si usted tuviera una varita mágica, si tuviera un poder,
ay, para qué rico
para,
sería
para tratar de incidir más en sí. esta sociedad y hacer que exactamente se pueda incorporar a los adultos mayores, respetando su derecho a trabajar para los que quieren trabajar, su derecho a su tiempo personal, a su jubilación. ¿En dónde los ubicaría? ¿Qué oportunidades les daría?
¿Nos ubicaría cómo?
No, ¿en qué lugares pondría a los adultos mayores? ¿Qué les daría?
Pues al lado nuestro. No están ni delante ni detrás, están junto con nosotros. O sea que es una sociedad que tiene que ir a la par, que tiene que caminar del mismo paso. Obviamente, como decía un colega esta mañana, un paso más lento para el adulto mayor, pero sin que el joven o el que no tiene no ha cumplido los 60 años pues vaya demasiado rápido, simplemente respetándonos, pensando en el otro y viendo cómo podemos seguir un camino juntos. Yo creo que lo fundamental es respetar al otro, es pensar en el otro y no pensar imaginar que la sociedad tiene que ir a un mismo ritmo. No sé si me expresé con lo que...
Sí. Los adultos mayores, escucha bien la audiencia, al lado de nosotros.
Así
con
es.
Nosotros. Es decir, ni excluidos, ni condenados a cuidar
claro
nietos, ni castigados en el rincón. Al lado de nosotros. Esa es la gran lección que nos llevamos hoy, doctora Dominique.
Gracias.
Bueno, nos estamos yendo de franca a controversia. Tuvimos una conversación muy interesante con la doctora Dominique Gay Silvestre. Ella viene desde Francia también. En el primer y segundo bloque estuvo con nosotros el doctor Giovanni Argel Fuentes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, Colombia. Doctora Dominique, nos quedamos con mucho para pensar sobre los adultos mayores.
Antes de que acabemos, pues me gustaría también agradecer la iniciativa de mis colegas aquí de la Universidad de Guadalajara, al rector del Suciénega y en particular al doctor MacDiel, que hizo realmente un trabajo enorme de organización y muy valioso, porque yo creo que este congreso hoy en día, que empieza hoy, va a marcar un punto de partida para que todos nos demos cuenta. Yo vi a los jóvenes muy interesados esta mañana, y no solamente a los jóvenes, ¿no? Va a marcar un punto de partida para que tomemos conciencia de que hay que trabajar mucho, pero todos juntos.
Como lo dijo la doctora Dominique Gay Silvestre, deben estar al lado de nosotros, o sea, no es un asunto de los adultos mayores, es un asunto de todos.
Así es.
Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Gracias a ti, Farina.
Nos estamos yendo por el día de hoy, les dejamos muchas preguntas, muchas provocaciones, y como siempre, esperamos que tengan muy buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.